debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Matías Bernén. Él es economista, estudió en la Universidad Federal Río de Janeiro y actualmente es profesor en la Universidad de Bagnell en Estados Unidos. Él fue gerente del Banco Central de la República Argentina y ha sido un gran académico que nos ha acompañado en ocasiones y en oportunidades anteriores para seguir discutiendo y entendiendo las realidades latinoamericanas y las realidades del pensamiento económico. La vez pasada que contamos con la compañía del profesor Matías Bernengo fue para la conferencia de economía heterodoxa realizada en la Universidad Nacional de Colombia en noviembre más o menos del 2019, donde hablábamos un poco sobre Robert Hellbrunner y Hyman Minsky, que la conferencia se realizó celebrando pues el natalicio de estas dos grandes personalidades y grandes pensadores de la economía. Y uno de estos autores, particularmente Robert Hellbrunner, siempre tiene un libro al que se le hace referencia, que es el de los filósofos terrenales, donde nos invita a pensar un poco la economía y la historia del pensamiento económico. Creo que quizás también es uno de los libros más leídos en historia del pensamiento y en economía, en términos generales. Y sobre un poco lo que trata de decir el profesor Hellbrunner, quisiéramos conversar el día de hoy con el profesor Matías Bernengo. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, muchas gracias. Una alegría estar de vuelta con ustedes.
Nos alegra mucho que haya aceptado nuevamente nuestra invitación y que pueda acompañarnos pues ahora desde la distancia en esta serie de discusiones. Y sobre eso mismo, quisiera empezar preguntándole sobre lo que queremos, ¿no?, tratar un poco en esta sesión, y es sobre la historia del pensamiento económico. Pero para entender la historia del pensamiento económico quizás uno tendría que ir al pasado, ¿no?, obviamente, y pensar y repensar cuál es el objeto de estudio de la economía, lo cual sería una primera pregunta, y por qué Hellbrunner y algunos de nosotros y algunos economistas también llaman a estos pensadores originales de la economía filósofos mundanos o terrenales.
Entonces, buena pregunta. La economía, o sea, la idea de Hellbrunner viene de Bob, que fue profesor mío ahí en la New School en los años 90. Era sobre el hecho de que si uno mira históricamente, ¿no?, antes del capitalismo, antes de la transición hacia el capitalismo, en donde la economía política aparece en una tradición, ¿cómo se llama?, que es franco inglesa, ¿no? Es con William Petty en Inglaterra, pero y Cantillon, pero se mueve con los fisiócratas, con Quesnay, con Trugot, hacia Francia, y es a través de Quesnay en gran medida que Smith, ¿no?, hace el primer gran trabajo de síntesis, si uno quiere, que Ricardo y Marx de forma crítica, van a retomar. Esos pensadores, y Hellbrunner pone además a algunos pensadores neoclásicos, a Marshall, a a su propio profesor Schumpeter en Harvard y a Keynes, obviamente, él considera lo que él llama los filósofos mundanos. Porque a partir del capitalismo hay una preocupación y una visión de esta ciencia sobre la riqueza, ¿no? De las cosas del mundo como algo que es propio y relevante. Yo probablemente de una forma un poco diferente que Hellbrunner lo pondría. Hellbrunner obviamente fue influenciado por las ideas de todos estos, inclusive de Marx. Yo lo pondría de una forma un poco más materialista. Y yo creo que los autores clásicos estaban preocupados con la reproducción social del sistema y esa preocupación con la reproducción social, material del sistema económico viene justamente con el capitalismo. Entonces esa es el objeto de la economía o era el objeto de la economía en la economía en para los economistas clásicos, ¿no? Que fundaron la profesión. Hay un cambio importante, o sea, hay un marco que con la revolución marginalista que cambia, ¿no? La preocupación de la economía. Y ese cambio con la preocupación es un cambio en la dirección no tanto de la reproducción social material, perdón, de la sociedad, sino una preocupación con la eficiencia del funcionamiento de los mercados. Esa cuestión estaba subsumida y era secundaria en los autores originarios y su entendimiento era diferente, ¿no? Y podemos obviamente hablar sobre eso. Pero la economía obviamente no permaneció estática en la forma como la estudiamos y buena parte de lo que estudian ustedes en la UNAL y estudiamos en todas las otras partes si de mis alumnos acá es diferente y ha perdido de vista algunas de las cuestiones fundamentales de esos filósofos mundanos. Por cierto, Hellbrunner creía que eso había pasado, aunque de vuelta podemos discutir por qué, ¿no? Este abandono de la teoría de los filósofos no terrenales o mundanos.
Esto nos remite nuevamente a la pregunta sobre qué es el capitalismo y por qué tiene transformaciones tan dinámicas. Usted ya lo mencionó un poco también desde la historia del pensamiento y desde la historia del desarrollo económico también uno podría pensar. Pero, ¿qué es precisamente el capitalismo? ¿Cómo lo definiríamos desde los filósofos terrenales? ¿Y por qué se transforma? ¿Por qué pareciera que no tiene como un estado natural, digamos, no es este es el capitalismo, sino que así mismo como este se transforma, también se transforman las definiciones sobre él en el pensamiento económico?
Sin duda. Para los autores hay una evolución de la idea de lo que ellos pensaban que era el capitalismo. Obviamente al principio no lo llaman capitalismo. Smith se refiere a la sociedad a la cual habla como una sociedad comercial. Claramente tiene una idea de la evolución de los sistemas productivos, de vuelta a la reproducción material de la sociedad. Él habla de las sociedades ¿no? de colectadores, cazadores, de las sociedades pastoriles, de las sociedades agrícolas y de las sociedades comerciales. Y lo ve como una evolución, progreso histórico. Debo decir, hay varias cosas escritas en la nueva historiografía económica que discuten críticamente los autores clásicos y ha surgido una discusión de que Adam Smith le habría sacado buena parte de estas ideas a pensadores árabes olvidados que habría robado sus ideas. Y yo siempre digo... Hay que tener un cierto cuidado. Eso es verdad que hay autores que pensaron las ideas de la evolución histórica antes que Adam Smith, el famoso que todo el mundo cita, es Ibn Khaldun. Pero Ibn Khaldun hablaba de sociedades de cíclicas, de variaciones cíclicas de califatos en sociedades preindustriales, premercantiles en algún sentido. Lo que es importante en eso, yo quiero decirlo, lo digo por creo que hay una tradición ahí de antes que nos llegan los clásicos y los escolásticos, los toman de los árabes y todo eso es importante notarlo. Pero la tradición que nos estamos hablando empieza en por más que uno va a sonar eurocéntrico, pero empieza con los autores clásicos en Inglaterra y en Francia, como yo dije. Y esa preocupación de Smith es una preocupación con la reproducción material. Y el capitalismo empieza en Europa Occidental. O sea, eso para mí me parece más allá, y uno puede ser crítico al capitalismo y de lo que hizo Europa Occidental con el colonialismo y todas esas cosas. Entonces, esa preocupación de Smith es una preocupación que la tienen todos los autores clásicos. Marx habla de capitalismo, y obviamente está en el nombre de Capital, etcétera, y él habla de los modos de producción. O sea, y en Marx esa trayectoria que en Smith es más, si ustedes quieren, naturalista, ¿no? O sea, es más los procesos. Somos cazadores-colectadores, somos sociedades agrícolas, somos comerciales. Marx lo pone en términos de la organización social, de cómo se extrae el excedente y cómo ocurre explotación en ese proceso en todos los sistemas, obviamente. En el sistema antiguo, en donde hay esclavitud, en el sistema feudal, en donde hay una relación entre, ¿no?, el señor feudal y los campesinos. Y obviamente en el capitalismo, en donde tenés el proletariado y el capitalista. Y bueno, hay gente que ahora habla de un nuevo feudalismo, etcétera. Yo creo que todavía vivimos en una sociedad capitalista, pero bueno, es otra historia. Entonces, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo, yo acá comparto las visiones que derivan, y creo que Marx es, en ese sentido, una visión que deriva de ella, en todo un debate, o sea, de vuelta dentro del marxismo, además de una visión de los orígenes del marxismo, cómo se dio la transición hacia el capitalismo. Pero diciéndolo de forma simple, el capitalismo es un sistema en donde la extracción de el excedente de los trabajadores se hace de una forma que está mediada por los mercados. O sea, no es que los mercados son centrales en todo. Lo importante acá del mercado, y no es una cuestión del mercado central en la alocación de recursos de forma eficiente, es que los mercados son centrales para la extracción de excedente. O sea, en el sistema de reproducción del sistema, los mercados son centrales para la reproducción y la extracción del excedente de los trabajadores. Entonces, en este sentido, la distribución, y esto es central en todos los autores clásicos, y es verdad para William Petty, para Kené, para Smith, para Ricardo, para Marx. La tasa de ganancia es esencialmente exógena, es esencialmente residual. Y al ser residual quiere decir que no representa, como es en la teoría convencional que uno aprende en los libros, ¿no?, que es marginalista, una remuneración por los servicios prestados por el capital. Y por tanto, la distribución, ahí sí la palabra exógena, que yo buscaba, la distribución es exógena y es conflictiva. Y eso es verdad en todos los autores clásicos, en todos los autores, ¿no?, que uno llama ya fundacionales, terrenales, mundanos, como uno los quiera llamar, no tenían una visión de que los mercados determinan la distribución de forma eficiente. La distribución era conflictiva, era por las clases sociales, ¿no? Es un elemento común a todo ellos, inclusive a Adam Smith, ¿no? El tenido como el fundador, que es, por cierto, el primero a dar una gran síntesis, ¿no? La riqueza de las naciones es una gran síntesis. Obviamente el capitalismo ha cambiado, o sea, hay varias formas de capitalismo. El capitalismo no cambia solo históricamente, pero cambia geográficamente. O sea, el capitalismo está acá perdido en mi biblioteca. El capitalismo periférico de Previch. O sea, nuestro capitalismo en América Latina tiene características que son propias, que no son las mismas del capitalismo en el centro. No quiere decir que no existan reglas generales. Hay reglas generales, por cierto. Pero el capitalismo va evolucionando, va cambiando, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La historicidad y la institucionalidad del capitalismo es, por cierto, importante.
Y sobre esto, nuevamente nos menciona todas las características particulares del capitalismo en diferentes lugares y a partir de sus interrelaciones que hoy en día uno podría pensar con la crisis del COVID y las crisis de suministros y de las cadenas que hay hoy en día, ¿no? El mundo está profundamente interconectado. Muchos hablan también de la especulación financiera. Y entonces, ¿cuál vendría a ser el papel del sector financiero y de los bancos tanto en el desarrollo de ese capitalismo como en el desarrollo de las ideas teóricas de la economía?
Entonces, acá creo que hay, y es parte de investigación que yo hago y que de interés propio, sí, porque trabajé en bancos centrales, etcétera. Cuando uno piensa el capitalismo, una forma de verlo es que es centralmente relacionado con cuestiones tecnológicas, ¿no? O sea, Marx tiene una famosa frase que dice que, dice el handmill, ahora no me viene la palabra, ¿no? El molino, ¿no? El molino da el sistema con el señor feudal y el campesino, y la máquina a vapor da, ¿no?, el sistema con el capitalista y el proletariado, ¿no? O sea, que hay una cuestión de un cierto determinismo tecnológico y que la tecnología obliga, ¿no?, a cierta organización social del trabajo, ¿no? O sea, si uno tiene cierto tipo de tecnología, los trabajadores tienen que adaptarse a esa tecnología para poder hacer el trabajo, y que por lo tanto la tecnología es vista como algo muy central en el proceso de desarrollo del capitalismo. Y esa es una visión típica. Uno podría decir que esa es la visión de Marx, no sé si es necesariamente verdad. Heilbronner tiene un artículo clásico sobre el asunto que no está, ¿no?, discutido en profundidad en los filósofos mundanos o los filósofos terrenales, que se llama, es como en forma de pregunta, ¿no? Las máquinas determinan la historia, ¿no? Do Machines Make History, es un artículo clásico de los años 60 de Heilbronner. Y si uno piensa cuáles son las cosas tecnológicas, por ejemplo, casi buena parte de la tecnología que permite el desarrollo del capitalismo estaba inventada en China, ¿no? Y no en el occidente europeo, y por lo tanto es peculiar que se haya desarrollado en el occidente y no en el oriente, ¿no?, del capitalismo. Y Francis Bacon dice que las tres grandes invenciones eran todas chinas, ¿no? La pólvora, el compaso, ¿no?, para la navegación, y la imprenta para la difusión del conocimiento. Yo siempre digo, hay inventos que son típicamente europeos, y el más importante de todos en lo financiero. Además, en lo financiero todo inventado en la antigüedad y también entre China y el Medio Oriente. ¿Qué es lo que inventan los europeos? Al final del Medioevo, las ciudades-estado italianas controlan, después de las cruzadas, etcétera, el comercio internacional, en donde obtienen todo lo que es relevante y viene de Asia. Lo que ellos inventan, estos mercaderes de las ciudades-estado italianas del norte, o sea, en Florencia, en Génova, en Venecia, es la deuda pública. La deuda pública es una invención, o sea, el dinero acuñado, las monedas, ¿no?, las cuentas bancarias, prácticamente todo está inventado, las partidas dobladas por los árabes, los números que permiten, ¿no?, los números árabes que permiten las partidas dobladas, absolutamente todo, el álgebra que permite contabilizar las cosas, todas las cosas están inventadas en otro lugar. Los europeos inventan la deuda pública. Es una invención, Carlo Cipolla lo deja claro, hay varios estudios sobre el asunto. La deuda pública aparece más o menos en 1200, a mitad de los 1200, probablemente en Génova primero, pero Génova o Venecia es lo seguro, y por poca diferencia de años. Y la deuda pública lleva a la invención de los bancos. Para 1400 está la tabla de cambio en Barcelona, ¿no?, la tabla de cambio. Está después la Casa San Giorgio, en pocos años después, 1407, 1408, en Génova, y los bancos de Rialto y del Giro en Venecia, que normalmente se refieren como uno solo, como el Banco de Venecia, que no existía con ese nombre. Y va a haber una derivación. A medida que el mundo europeo se mueve hacia el Atlántico, hacia Holanda, el Banco de Amsterdam y eventualmente el Banco de Inglaterra, que es normalmente considerado el primer banco central. Pero todos estos anteriores son, en alguna medida, bancos centrales. Y los bancos centrales son importantes porque manejan la deuda pública. Manejan la deuda pública y permiten que estas sociedades mercantiles europeas, que en principio lo que están haciendo es intentando controlar el comercio que va hacia Asia, que tengan capacidad de financiar el gasto de Estado. O sea, los bancos centrales son creados para manejar la deuda pública y financiar al Estado. O sea, al contrario de lo que cree la gente. Esa es la función inicial de los bancos centrales y históricamente lo que han hecho. Entonces, lo que la deuda pública permite es gastar más o menos sin límite, gastar y expandir el gasto público asociado a la acumulación de capital de una élite mercantil. Esa élite mercantil al principio es mercantil, no es industrial, pero a medida que se mueven hacia el Atlántico y llegan a una sociedad que tiene un mercado doméstico bastante grande, que es Inglaterra, ya no es un país pequeño como las ciudades-estado italianas o como propiamente la República eventualmente holandesa y no, que se está independizando ahí de España, etcétera, de los Habsburgos. En Inglaterra hay un mercado relativamente importante doméstico, y lo que va a haber es, en vez de ser simplemente invadida por todas estas mercancías que vienen de Asia, va a haber un proceso de sustitución de importaciones. Entonces hay eventualmente un desarrollo de una industria autóctona local, y por razones específicas de Inglaterra, no tienen no tienen suficiente, como se llama, fuentes de energía, necesitan sacar carbón de las minas, van a usar la máquina a vapor para sacarlo, y va a haber una mecanización, va a haber expulsión de trabajadores que lo sacan de las grandes propiedades rurales, que van a ser la mano de obra que va a entrar a trabajar a estas nuevas manufacturas. Entonces, la revolución industrial y el desarrollo, que es todavía lo que marca y lo que explica el proceso de desarrollo globalmente, es un proceso de industrialización, en última instancia está asociado justamente a la creación de la deuda pública y de los sistemas financieros que están anclados en la capacidad del Estado de financiar el gasto y de mirar hacia el futuro. Entonces, yo veo el capitalismo, de alguna forma, es un sistema de explotación en donde el mercado, o sea, hay un salario que es mediado en el mercado, etcétera, pero tiene su fundamento histórico, en el caso europeo, justamente en este desarrollo tempranero, ¿no?, ahí de los mercados financieros y de instrumentos no, instrumentos sofisticados, inclusive, ¿no? Bills of exchange, ¿no? La gente puede cambiar, o sea, no maneja, no es que el dinero, el oro va cambiando de mano, están manejando papeles y cambios en simplemente bancarios, ¿no? Serían digitales hoy en día, eran contables, ¿no? Pero no eran digitales obviamente, pero contables, cambios puramente contables de transacciones. Así que el capitalismo era financiero antes de ser capitalismo, por así decirlo.
Claro, el desarrollo mismo del capitalismo dependía del sector financiero desde el minuto uno, ¿no? Y para financiar también los proyectos de exploración y demás que han venido pues hasta el día de hoy, moviendo pues todas las industrias y todo el desarrollo productivo y económico de todos los países. Y eso nos lleva también a la quizás muy rápidamente, para pensar y para entender cómo esta misma transformación es capaz de definir y de delimitar algunas ideas económicas también, para entender pues el nuevo mundo que va apareciendo. Sin embargo, pues, profesor, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo para esta ocasión, pero le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y que haya podido compartir estas ideas y estas reflexiones con nosotros. Todavía nos quedan algunos temas por conversar, entonces le extiendo la invitación para realizar un nuevo programa en algún momento y poder continuar entendiendo todas las ideas del pensamiento económico y para entender también dónde nos encontramos en teoría económica el día de hoy y si es necesario quizás mirar hacia atrás nuevamente para entender mejor todos los fenómenos y los conflictos actuales y preponderantes pues en el capitalismo contemporáneo. En ese sentido, muchas gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy.
No, gracias a vos, Oscar, y será un placer si podemos hablar, extender la conversación a los otros temas que sugerís.
Muchas gracias, profesor. Nuevamente le agradecemos a la dirección del programa, a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción a cargo de Radio UNAL. Les recordamos a nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habla Oscar Murillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Get back. I'm off my jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't hit me back. Do good, good bullshit. I'm in the
debates económicos.